es un día histórico y de gran significación.
Después de 54 años, Estados Unidos y Cuba restablecen relaciones diplomáticas. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueban por unanimidad impedir el programa nuclear de Irán.
Israel es un cornerstone de nuestra estrategia.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, realiza gira para explicar acuerdo nuclear con Irán.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo.
Hoy es un día histórico y de gran significación. Después de 54 años, estamos restableciendo las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y reabriendo misiones diplomáticas permanentes en Washington y en La Habana.
Esa fue parte de la ceremonia hoy. Luego de 54 años, la reapertura de relaciones diplomáticas bilaterales en la sede, la que es, a partir de este día, la Embajada de Estados Unidos en Washington. Posteriormente intervino el canciller Rodríguez Parrilla.
La bandera que honramos a la entrada de esta sala es la misma que aquí fue arriada hace 54 años, conservada celosamente en la Florida por una familia de libertadores y luego por el Museo de nuestra ciudad oriental de Las Tunas, como anticipación de que este día tendría que llegar. Ondea nuevamente en este lugar la bandera de la estrella solitaria que encarna la generosa sangre derramada, el sacrificio y la lucha más que centenaria de nuestro pueblo por la independencia nacional y la plena autodeterminación frente a los más graves desafíos y peligros. Rendimos homenaje a todos los que cayeron en su defensa y renovamos el compromiso de las generaciones presentes y con absoluta confianza en las que vendrán de servirla con honor.
Canciller de Cuba Bruno Rodríguez Parrilla, en la sede de la que a partir de hoy será la Embajada de Cuba en Washington. Por otro lado, en la sede del Departamento de Estado, los cancilleres John Kerry de Estados Unidos y Bruno Rodríguez Parrilla de Cuba ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la cual respondieron algunas de las preguntas más relevantes relacionadas con la reapertura de relaciones diplomáticas bilaterales.
Con beneplácito, el nuevo comienzo de su relación con el pueblo y el gobierno de Cuba. Estamos decididos a vivir como buenos vecinos sobre la base del respeto mutuo. Y queremos que todos nuestros ciudadanos en los Estados Unidos y en Cuba miren hacia el futuro con esperanza. Por ello, celebramos este día, el 20 de julio, porque hoy empezamos a reparar lo que ha dañado y a abrir lo que durante desmañado tiempo ha estado cerrado.
El canciller Rodríguez Parrilla también expresó las condiciones que aún prevalecen y que en su opinión deben ser resueltas.
Hemos insistido en que el levantamiento total del bloqueo es esencial para avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales, así como la devolución del territorio ocupado ilegalmente en Guantánamo y el pleno respeto a la soberanía de Cuba, así como la compensación a nuestro pueblo por daños humanos y económicos.
El secretario Kerry expresó que tanto Estados Unidos como Cuba están claros en las diferencias que persisten y que hay cosas que a ambos países les gustaría ver y que no ha habido reservas en la intensidad del intercambio que sostuvieron. El presidente Obama ha solicitado al Congreso el levantamiento del embargo y tenemos la esperanza de que en el transcurso del desarrollo de la relación en las próximas semanas, meses y años, que la gente comience a ver los beneficios que emergerán en ambas naciones como resultado de este intercambio de hoy. De manera que nosotros esperaríamos obviamente que el embargo en el momento apropiado sea de hecho levantado y que continúe la cimentación de esta relación. Eso naturalmente va a tomar más tiempo. todos entendemos eso. En estos momentos no hay discusión ni intención de nuestra parte de alterar el actual tratado de arrendamiento u otros arreglos con respecto a la estación naval. En esta conferencia de prensa conjunta, el secretario de Estado Kerry se le preguntó sobre Venezuela y los recientes viajes a Caracas de Thomas Shannon, y el jefe de la diplomacia estadounidense admitió que en la conversación que sostuvo con el canciller Rodríguez Parrilla hablaron de la nación suramericana.
Our hopes that we can find a better way forward because all of the region will benefit.
Nuestra esperanza es que podamos encontrar una mejor forma de avanzar, porque toda la región se beneficiaría si ningún país es tratado como chivo expiatorio por los problemas internos de una determinada nación. Y de hecho, todos los países están trabajando para resolver esos problemas. Ese es nuestro objetivo. Nosotros esperamos continuar el diálogo con Venezuela. Esperamos que nuestras relaciones diplomáticas con Cuba puedan fomentar un mayor diálogo con Venezuela, tal vez esfuerzos para ayudar a Colombia a poner fin a una guerra de más de 50 años e incluso otras iniciativas. El secretario de Estado Kerry recibió a su colega cubano Bruno Rodríguez Parrilla en la sede del Departamento de Estado, algo que no ocurría desde 1958, hace exactamente 57 años. Este lunes, al recibir al primer mandatario de Nigeria en la Casa Blanca, al presidente Obama se le preguntó acerca del apoyo manifestado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al acuerdo nuclear con Irán y qué tipo de mensaje podría enviar eso al Congreso, que aún no ha comenzado a analizar dicho convenio. Creo que enviaría un claro mensaje en el sentido de que una abrumadora cantidad de países no solo participó en la negociación del P5+1, sino que ha observado lo que ha pasado y reconoce que este es, por mucho, nuestro enfoque más fuerte para garantizar que Irán no obtiene un arma nuclear. El presidente Obama agregó que eso además demuestra que hay un amplio consenso internacional respecto al asunto, no solo entre la comunidad internacional, sino también entre expertos en proliferación nuclear, y que él personalmente asume que el Congreso va a poner atención a ese amplio consenso de base que existe actualmente. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, se encuentra de gira por Israel, Arabia Saudita y Jordania con el objetivo de calmar los ánimos entre sus aliados tras el histórico acuerdo nuclear con Irán.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, fue muy bien recibido por su homólogo israelí este lunes en la primera visita estadounidense a nivel de gabinete que hace a Israel desde que se anunció el acuerdo nuclear con Irán. En la reunión con el ministro de Defensa israelí, Moshe Yalon, Carter subrayó la importancia de Israel para Estados Unidos en la región.
Israel es la piedra angular de la estrategia estadounidense en el Oriente Medio. Sí, la región es complicada y problemática, pero sabemos cuáles son nuestros intereses y un principio entre ellos para Estados Unidos es nuestra amistad y alianza con Israel.
En su vuelo a Tel Aviv, Carter dijo que no tenía esperanza de persuadir a los líderes israelíes de que abandonaran su oposición al acuerdo nuclear logrado con Irán, pero señaló que iba a hacer hincapié en que el acuerdo no impone límites a lo que Washington puede hacer para garantizar la seguridad de Israel y los aliados árabes de Estados Unidos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha argumentado que el acuerdo despeja el camino para que Irán construya armas nucleares que podrían amenazar la existencia de Israel y finalmente disminuir la seguridad de Estados Unidos y el mundo. Carter tiene previsto reunirse con Netanyahu el martes. Betty Janet Dendara para La Voz de América.
Al cierre, la empresa estadounidense Boeing, uno de los dos grandes fabricantes de aviones en el mundo, advirtió a las aerolíneas de pasajeros que el transporte de grandes cantidades de baterías de litio en las bodegas de las aeronaves podría causar incendios. Las baterías recargables se usan en teléfonos celulares, computadoras, portátiles, herramientas eléctricas y muchos otros dispositivos electrónicos. Las aerolíneas de pasajeros suelen transportarlas como carga en sus bodegas. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general, Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
cada hora en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Imagine a soldier.
El hombre hormiga, Ant-Man, debutó con éxito en los cines estadounidenses el fin de semana, coronándose en primer lugar de la taquilla por encima de los Minions de Disney Pixar.
Scott, I need you to be the Ant-Man.
El superhéroe de los estudios Marvel recaudó 58 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.
Oh, hello, papayera. Tú le verás con la papaya.
Mientras que los Minions, en su segunda semana en cartelera, registraron 50,2 millones de dólares en ingresos. En tercer lugar llegó el segundo estreno importante del fin de semana, Trainwreck, con Amy Schumer, que recaudó 30,2 millones de dólares, lo que convierte a esta película que dirigió Judd Apatow en una de las comedias de más éxito del verano. En cuarto lugar quedó Inside Out, con 11,7 millones de dólares. En quinto, Jurassic World, todavía trayendo público con una recaudación para el fin de semana de 11,4 millones de dólares. El sábado, el mundo del espectáculo perdió otra estrella, Alex Rocco, quien se destacó en El Padrino como el jefe mafioso del casino Las Vegas. Moe Green murió a los 79 años de edad. Su hija Jennifer confirmó el fallecimiento. La carrera de Rocco se extendió por 5 décadas. El actor permaneció activo hasta el final con un papel recurrente en la serie Magic City de la cadena Starz. Su voz grave lo hizo una constante presencia en películas que requerían personajes de carácter duro, como Los amigos de Eric Coyle, La masacre de San Valentín, Get Shorty e incluso en comedias de televisión como Los Simpsons y Facts of Life. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
Seguimos con más información en esta oportunidad para hablarnos del desafío que representa la fuga del Chapo Guzmán de una cárcel de alta seguridad. Nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí, conversa con un analista al respecto.
Juan Carlos, ¿qué va a hacer Enrique Peña Nieto?
Bueno, ya yo creo que la captura del Chapo no es posible. Tal vez las primeras horas eran críticas para lograr capturarlo, pero ya probablemente o se encuentra en la Sierra Madre, en la zona de Sinaloa, donde es una región montañosa impenetrable, en donde cuenta con la colaboración de la población local, de cientos y no miles de gente que trabaja para su cartel. Así que la posible recaptura del Chapo Guzmán en los próximos días lo veo muy difícil. Ahora lo que queda es reparar la imagen del gobierno, que ha quedado terriblemente lastimada. Ayer salió a relucir de que Estados Unidos sí había solicitado la extradición. En un principio se había dicho que Estados Unidos nunca solicitó la extradición y que esa era una de las razones por las cuales no se había procedido con esa gestión. Sin embargo, Estados Unidos al parecer solicitó la gestión hasta hace unas pocas semanas. Entonces, todavía la administración de Peña Nieto tiene el argumento de que extraditar al Chapo a Estados Unidos no estaba dentro de las cartas en el futuro cercano. Sin embargo, claramente él puso muchísimo énfasis en que esto era un triunfo personal de su administración, la captura, y bueno, y ahora va a tener que cargar con las consecuencias muy pesadas de la gran vergüenza y desprestigio que involucra el escape, el segundo escape del Chapo Guzmán.
Robert, en Nueva York, ¿qué nos puedes decir en cuanto a lo que significa, no tan solo para la presidencia, pero para el país? Porque esto da a entender que las instituciones en México no están funcionando, que hay corrupción, que no hay transparencia y que realmente el sistema jurídico no puede hacer mucho en todos estos casos de narcoterrorismo.
Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los combustibles para el narcotráfico y otros grupos criminales en México es que exista la corrupción. De lo contrario, no creo que funcionaría de la forma en la que lo hace actualmente. Y lo que hemos visto es otra bofetada a la administración de Enrique Peña Nieto luego de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Yo creo que lo que demuestra es que las instituciones siguen siendo corruptibles. Lo cual también hace un replanteamiento de los programas que ha mandado Estados Unidos a México y a Centroamérica, como el Plan Mérida, porque no solamente es México quien está afectado por estos casos de corrupción, pero también Centroamérica. Lo vimos con el caso del presidente hondureño. Así que yo creo que hay que hacer un planteamiento, sacar de raíz a estos criminales que están dentro del gobierno, a nivel municipal, más que todo, y también dentro de las cárceles, porque aunque se habla mucho de la policía, se habla mucho del gobierno y se habla mucho de los militares, no se toca mucho el tema del sistema carcelario en México, y no es la primera vez que ocurre algo así. Han habido 300 fugas en México. Vimos la conflagración en una cárcel en Monterrey, en Apodaca, con lo cual también esto replantea que en ese frente también hay que hacer mucho trabajo.
Roberto Valencia es analista del World Policy Institute. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Entramos a ciencia y tecnología. Las manchas solares, las cuales aparecen con regularidad en la superficie del Sol, son realmente tormentas que en muchas ocasiones afectan los servicios de comunicación, navegación y hasta eléctricos.
Las manchas solares son erupciones causadas por gigantescas tormentas electromagnéticas. Cuando suceden, las observamos 8 minutos más tarde debido a la distancia entre el Sol y la Tierra. Las primeras partículas llegan a la Tierra a los 20 o 30 minutos y son peligrosas para los humanos. Después de un día o dos, viene la parte más grande de la tormenta, la eyección masiva de la corona.
Son miles de millones de toneladas de material solar que sale y viaja a miles de kilómetros por hora, aunque esa velocidad es relativamente lenta.
Las agencias pertinentes del gobierno estadounidense observan estas actividades para poder proteger sus aparatos electrónicos sensitivos y astronautas en el espacio. Pero la interrogante del momento es, ¿por qué estas manchas solares siguen un ciclo de 11 años entre su actividad alta y la baja?
Además, su intensidad varía, siendo la presente una mucha más baja que la anterior.
Otra interrogante es, ¿por qué es la atmósfera del Sol más caliente que su superficie? Con sus satélites en órbita, la NASA ha estado observando el Sol y el entorno entre este y la Tierra, enviando imágenes y otros datos. Aunque nuestra estrella tiene 4.000 millones de años de edad, es solo una pequeña fracción de su larga vida. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Comidas rápidas o un restaurante elegante. ¿Usted pensaría que uno es más saludable que el otro, pero realmente es ese el caso?
¿Qué tienen en común unas papitas fritas y la cocina francesa gourmet? A primera vista, poca cosa, pero una nueva investigación sugiere que en cuanto a calorías, cantidad de sal y grasa se refieren, las comidas rápidas y una cena en un restaurante quizás no difieran tanto. Científicos en la Universidad de Illinois observaron los datos de una enorme encuesta nacional, la cual examinó la selección de comidas de más de 18.000 adultos en un periodo de 2 días. encontraron que aquellos que informaron haber comido en negocios de comida rápida consumieron casi 200 calorías más en los días en que así lo hicieron, lo cual no fue nada sorprendente. Pero lo que sí fue inquietante fue que en aquellos que informaron haber comido en restaurantes de servicio completo, experimentaron casi la misma alza en la cantidad de calorías y grasa consumidas, comparado con aquellos que comieron alimentos preparados en casa. Y en cuanto a la cantidad de colesterol y sal consumidos, a aquellos que comieron en restaurantes les fue realmente peor que a sus contrapartes en los establecimientos de comida rápida. La solución es una idea tan antigua y tradicional como la mesa de su comedor. Intente cocinar más en casa, creando un hábito que le puede hacer comer más saludablemente y a la vez ahorrarle dinero. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En las noticias de hoy, la más importante para este hemisferio. Con motivo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, al vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se le preguntó cuál va a ser el mandato del actual jefe de misión de la embajada en La Habana, Jeffrey De Laurentiis. El punto principal de su agenda será representar los intereses de Estados Unidos en la isla. En algunos casos, eso va a incluir asegurarse de que los intereses de empresas e individuos estadounidenses que estén involucrados en la actividad comercial con Cuba sean representados y protegidos. Esa es ciertamente una razón en la que hemos visto apoyo bipartidista para un cambio de política. Sin embargo, obviamente los diplomáticos que están trabajando en la nueva embajada estadounidense en Cuba tendrán la posibilidad de viajar libremente por toda la isla e interactuar con el pueblo cubano y sí, incluso con miembros de la oposición política. Otra de las preguntas que se le hizo a Earnest fue si ha notado algún cambio en Cuba y el asunto de los derechos humanos desde la normalización de relaciones. Para mí es muy difícil tratar de evaluar eso con muchos detalles. Pienso que lo que podría decir es que en el transcurso de los últimos 7 meses no hemos visto ni de cerca el progreso que nos habría gustado ver. Sin embargo, en relación a la política previa que estuvo en marcha durante 55 años, creo que es necesario que pase un tiempo antes de presentar un juicio sobre el éxito de este enfoque. Seguidamente presentamos una cronología aproximada publicada por la agencia Associated Press relacionada precisamente con la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Los rebeldes, encabezados por Fidel Castro, toman el poder en Cuba ante la huida del dictador Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959. Estados Unidos pronto reconoce al nuevo gobierno, sin embargo, las relaciones empiezan a deteriorarse cuando los estadounidenses critican los juicios sumarios y ejecuciones de personas fieles a Batista. En 1960, Cuba nacionaliza las refinerías de petróleo estadounidenses después de que se niegan a procesar crudo soviético. Poco después, casi todos los negocios estadounidenses fueron expropiados. En octubre de ese mismo año 1960, Estados Unidos declara un embargo sobre la mayoría de exportaciones a Cuba y rompe las relaciones diplomáticas en enero de 1961. 3 meses después, Castro declara a Cuba Estado socialista solo un día antes de la fallida invasión en Bahía de Cochinos en enero del 61, que pretendía derrocar a Castro. Entre tanto, agentes estadounidenses organizan reiterados esfuerzos de asesinar al líder cubano. En octubre del 62, un bloqueo estadounidense obliga a la retirada de misiles nucleares soviéticos de Cuba tras una de las más graves crisis del siglo XX, pues lleva al mundo al borde de la guerra nuclear. El presidente de Estados Unidos, John Kennedy, acepta en privado no invadir Cuba. Poco después de asumir el cargo en 1977, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, intenta normalizar relaciones con la isla antillana, restablece las misiones diplomáticas y negocia la liberación de miles de prisioneros. No obstante, los conflictos sobre la misión cubana en África, la tensión por una oleada de refugiados cubanos en 1980 y la elección de Ronald Reagan como presidente ponen fin al acercamiento. En 1991, el colapso de la Unión Soviética devasta la economía cubana, pero el país sigue adelante a duras penas, primero con Fidel y tras sus problemas de salud, bajo el mandato de su hermano Raúl, jefe del ejército cubano, a partir de 2006. Las hostiles relaciones con Cuba, con muchos migrantes en Florida, provocan varias confrontaciones. De hecho, en 1996, aviones cubanos derriban dos avionetas operadas por el grupo Hermanos al Rescate, dedicado a rescatar migrantes hallados en alta mar. Cuatro personas mueren en el episodio. En 1999, parientes que viven en Estados Unidos luchan por quedarse con el entonces niño Elian González, rescatado en alta mar a los 5 años tras la muerte de su madre. En el año 2000, las autoridades estadounidenses terminan por rescatarlo y enviarlo de vuelta con su padre a Cuba. En 1998, Estados Unidos arresta a 5 espías cubanos y Cuba lleva a cabo una campaña internacional para liberarlos y afirma que defendían a la isla contra planes terroristas en Estados Unidos. En diciembre de 2009, Cuba detiene a Alan Gross, contratista de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, al que acusa de subversión. Eso sofoca los incipientes esfuerzos por mejorar los lazos entre ambos países, ya con Barack Obama como presidente de Estados Unidos. El 17 de diciembre de 2014, los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anuncian el restablecimiento de los lazos diplomáticos e intercambian prisioneros, incluidos Gross y los 3 miembros restantes de la célula de espionaje de los 5 de Cuba que aún permanecían en Estados Unidos. A fines del presente año 2014, la administración Obama retira de forma oficial a Cuba de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo redactada por Estados Unidos dentro de el proceso para la normalización de relaciones entre viejos enemigos de la Guerra Fría. Eso fue más o menos en junio del presente año. Entre enero y junio de 2014 se resuelven asuntos del presente año, quiero decir 2015, se resuelven asuntos pendientes entre ambos gobiernos y Washington y La Habana intercambian notas diplomáticas, acordando que la fecha de restitución de las relaciones plena sería hoy 20 de julio. El acuerdo entre ambas partes de normalizar relaciones diplomáticas bilaterales hoy 20 de julio entró en vigor a la medianoche del domingo y las secciones de intereses de cada país suben de categoría y se convierten en embajadas o misiones diplomáticas formales. El Fondo Monetario Internacional da a conocer sus perspectivas económicas para América Latina.
El FMI indicó que a pesar de la desaceleración en el crecimiento económico en América Latina, un gran número de países en la región están tomando medidas apropiadas para enfrentar esta situación.
Revisamos a la baja el crecimiento esperado para la región de 0.9 a 0.5% en 2015 y como ya lo dijimos varias veces, este es el 5º año consecutivo en el cual la economía de la región viene presentando desaceleración en sus tasas de crecimiento.
Producto del entorno internacional, los precios de las materias primas y la anticipación frente al posible inicio de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, así como los efectos de la apreciación del dólar. A pesar de esto, Werner reconoció la labor de países como Brasil y Perú.
Destacar en el Perú que la tasa de crecimiento de 3.2% que estamos anticipando para este año es sustancialmente mayor al de la mayoría de las economías de la región y que para el año entrante se espera que esta tasa se acelere.
Enfrentar estas bajas ha llevado a los gobiernos a usar principios básicos de la economía y planear para asumir los problemas de la desaceleración financiera mientras esperan que esta mejore.
Todavía es más importante un poco la máxima que muchos ministros repiten de asumir que los choques negativos son permanentes y los choques positivos son transitorios.
Celia Mendoza para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias. Por su amable sintonía, en nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.